Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Entzule maiteok eta ongi etorri Ades Alambrar irratsaio internazionalistara, aurten ere asteartero arratsaldeko 8:00 Alaberi irratian. Bestein bat irrati libreetan entzungai ere Arrosa sarearen bitartez edota alaberi.eus elbidean noiz nahi. Gaur kulkarrizketan Afrikara joko dugu, zehatz-mehatz Saheleko eskualdera. Azken aldian neokolonialismoari aurre egin dioten gertakariak aztertzeko asmuz. Horretarako Gilbert Kousi izan dugu gurekin, Benineko alderdi komunistako nazioarteko harremanen arduradunak, Mali, Burkina Faso edota Nigerreko jardun antiimperialistek iraultza demokratikoaz haratago iraultza sozialistan eratorri daitekela azalduko digu. Sionistek, Europar Batasunaren konplizidade eta kolaborazioarekin Palestinar herria erasotzen jarraitzen duen honetan, berriro ere Palestinari eskaini nahi diogu abestiaren erradiografiaren tarte xumeo. Oraingoan, Roten 13 talde naparrak 2021 kaleratutako diskoaren parte den Sionismo y Barbarie abestiak ondo marrazten baitu Israeldar estatuaren ankerkeri zaharra. Eta amaitzeko, ezinbesteko analisi bikaina. Europako migrazio politikak aitzaki, sistema kapitalista imperialistaren azterketa sakona eta kritika zorrotza eskainiko digu Sheila Fernández, Askapenako kideak. Las políticas racistas y coloniales de la Unión Europea, el caso del Frontex, izenburupeko kolaborazioan. Ezer baino lehen, nazioarteko notiziei egingo diegu tartea, noizbait, berri-berriak iritsi bitartean. Uinak martxan, Erne eta Gertu zerbait ikasi nahian, 11 herri baikara, uni borroka, bakarra.
Thank you. Gaceta Internacionalista, Palestina. Los bombardeos constantes de Israel sobre Gaza provocan más muertos que la guerra de 2014 en 2006. De 2.650 personas muertas, los bombardeos indiscriminados han dejado 9.700 heridas. Israel eleva a 1.999 los israelíes retenidos en Gaza. Su ejército para que abandone la zona y se refugie, entre comillas, da la imposibilidad de hacerlo, en la mitad sur de la franja ante la inminente invasión terrestre. Y al mismo tiempo ha seguido bombardeando también la zona sur, además de las columnas de personas que huían del norte por corredores establecidos por las autoridades israelíes. Después del cierre total de Gaza, el gobierno israelí también ha vetado la entrada de material humanitario a Gaza desde la frontera de Egipto. Ecuador. El derechista Daniel Noboa, nuevo presidente del país. El joven empresario y candidato derechista Daniel Noboa se proclamó este domingo ganador de las elecciones presidenciales extraordinarias en Ecuador al imponerse en la segunda vuelta a Luisa González, la candidata correísta. Noboa es el heredero de una de las familias más ricas de Ecuador. Ha conseguido la presidencia que hasta 5 veces se le resistió a su padre, el magnate del sector bananero Álvaro Noboa, 5 veces candidato presidencial durante su carrera política. Australia. Un referéndum rechaza reconocer los derechos de la población aborigen. Se ha rechazado una propuesta de modificar la Constitución de 1901 para crear un organismo consultivo que dé voz a la población aborigen entre el legislativo y el ejecutivo. La población aborigen de Australia representa el 3,8 de sus más de 26 millones de habitantes. Australia es la única nación industrializada con pasado colonial que no reconoce estos derechos en su Constitución. Las personas aborígenes australianas han llamado una semana de silencio tras el rechazo en el referendo y han lamentado que personas que llevan en el continente 235 años se niegan a reconocer aquellas cuyo hogar en esta tierra lleva 60.000 años o más. Francia. El Ministerio del Interior prohíbe las manifestaciones de apoyo a Palestina. Las ha prohibido por considerarlas una amenaza al orden público. La orden se ejecutó inmediatamente con una carga con detenciones en una movilización realizada en París y también en otras poblaciones. Desde el pasado sábado se han registrado más de un centenar de movilizaciones. Además, la policía francesa detuvo ayer a la militante gazi Marjan Aboudaka, que estaba de gira por el país. Está en arresto domiciliario mientras se gestiona la orden de expulsión.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation.
Hoy tenemos el placer de estar con Gilbert Cousy, que es responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Benín. Tenemos varias preguntas para usted, después de agradecerle que haya aceptado esta entrevista de Alavedi para el programa Desalambrar. La primera pregunta que queremos hacerle es: en Mali o en Burkina Faso, y más recientemente en Níger, una nueva generación de dirigentes ha llegado al poder, con unas medidas y un discurso sobre el final de la neocolonización y de la intervención, sobre todo de Francia. se ha calificado a algunos de estos dirigentes de nuevos Sankara. ¿Cómo analiza esta evolución y, en su opinión, qué consecuencias tiene para la región?
Merci beaucoup pour votre invitation.
Muchas gracias por su invitación. Efectivamente, como dice, desde hace varios años las cosas se están moviendo en nuestra subregión, al oeste africano. En realidad es porque desde las independencias, Francia ha seguido ejerciendo su influencia en muchos países de sus antiguas colonias, aparte de que Guinea dijo no al general de Gaulle en 1958. En el momento de su independencia formal, Francia retiró sus gobernadores blancos, pero de hecho dejó unas administraciones africanas a sueldo de Francia y desde entonces el pueblo africano no lo ha aceptado nunca, porque en realidad el pacto colonial que Francia impuso a nuestros países le permitió seguir controlando las economías de nuestros países, le permitió controlar la moneda, ser la primera en acceder a nuestros recursos mineros y estacionar tropas militares en nuestros países. Y en general, ello ha durado hasta la década de los 1990, más o menos, cuando hubo intentos de levantamiento y Francia intentó hacer frente a esa situación imponiendo lo que ella denominaba regímenes democráticos, aunque en realidad esos regímenes democráticos eran personas a las que llevó al poder y que estaban a sueldo de Francia, una alta burguesía burocrática y comprador que se alternaba en el poder por medio de elecciones fraudulentas. De hecho, hubo unas elecciones en las que se da dinero a una población analfabeta en los pueblos y van a votar. Y están en el poder 5 o 10 años y después se lleva a otro al poder gracias al dinero de Francia, que no se quiere marchar y lo sigue apoyando. Lo que se observa a partir de ahora, lo que es nuevo, es que después de la destrucción de Libia y el asesinato del coronel Gaddafi, toda la guardia pretoriana libia que protegía al coronel Gaddafi, Francia firmó un acuerdo según el cual, si no se resistía, se le permitiría replegarse en Mali y crear un estado ahí, lo que se le ha llamado el estado de Sawad. En efecto, llegaron los independentistas, quisieron tomar Bamako, y Francia, que creó esta situación, incluso envió a su ejército para detenerlo. Pero en realidad, Francia acudió para dividir al país en dos, porque el ejército maliano no tenía derecho a ir al norte. Así que vio que todos estos terroristas se dispersaban por Mali, Burkina Faso, Níger e incluso el norte de Benín, y en realidad lo que se observa actualmente es que los pueblos han comprendido que los terroristas que están ahí, en realidad es Francia quien los ha llevado ahí, y que si no se expulsa al ejército francés de esos países, no puede haber ninguna victoria. Se observa que hay toda una generación de dirigentes vinculados a la evolución de la situación, como dije antes, a la situación internacional, a cómo reaccionó la gente a la muerte del coronel Gaddafi, cómo reaccionó la gente al hecho de que Francia fuera a destituir al presidente Babou del poder y enviarlo al Corte Penal Internacional, como Francia ha querido sabotear la creación de la moneda alternativa al franco de CFA. Y ahora hay una nueva generación africana a la que, con la técnica, las redes sociales de internet, WhatsApp y todo eso, ya no se le puede esconder nada. Hay una nueva generación de militares que toman el poder y se oponen directamente a Francia, con el apoyo de las poblaciones en la mayoría de los casos, para exigir que Francia se vaya de nuestros países, para que se vayan sobre todo las tropas francesas. Lo hemos visto en caso de Mali, de Burkina Faso, de Níger. Y en efecto, el lenguaje de estas nuevas generaciones parece mucho más al lenguaje que utiliza Thomas Sankara, Sékou Touré, es decir, los antiguos dirigentes que se oponían al imperialismo. Este es el movimiento que hay actualmente y que es un movimiento poderoso. No se trata solo de la élite militar que se ha puesto al frente del movimiento, sino de todo el pueblo en toda nuestra subregión. Esto es lo que puedo decir respecto a esta situación.
En el caso de esos tres países se han aplicado sanciones, pero Níger parece ser la gota que ha hecho desbordar el vaso. Se ha puesto sobre la mesa la amenaza de una intervención militar, pero por el momento no se ha producido. En su opinión, ¿qué importancia tienen para Francia, Níger y la región?
Oui, vous savez, le Niger, disons, c'est un pays central au niveau.
Bien, como sabe, Níger es un país fundamental en nuestra subregión, porque Níger tiene fronteras con al menos 6 países. Tiene fronteras con Argelia, Libia, Chad, Nigeria, Benín y Burkina Faso. Y por lo tanto, si una potencia ocupa Níger, puede reaccionar a nivel de toda África Occidental. Y por eso, en Níger estaba no solo el ejército francés, sino también el ejército estadounidense, los alemanes, los italianos, ahí estaba todo el mundo. Así que, por ejemplo, en 1958, Níger votó no al referéndum del general de Gaulle. Pero Francia ejerció la resistencia porque no pudo perder Níger y llevó al poder a un presidente que era casi un títere, y con la presión del pueblo, este presidente fue derrocado y la CEDEAO, que es un instrumento al servicio del imperialismo, sobre todo de Francia, decretó el fin de las sanciones y quiso hacer la guerra. Pero el problema es que los pueblos africanos se oponen a la guerra contra el pueblo de Níger. Así que Nigeria, el pueblo que está en contra, hasta los senadores votaron en contra de la guerra. En Benín, el pueblo que está en contra, y en Burkina, en Mali, en Argelia. Y por eso hasta ahora no ha habido una guerra contra Níger, porque eso puede volver contra sus países. Y por eso Francia se ha visto obligada a empezar a hacer las maletas, y normalmente el camino más corto para llevarse los soldados a Francia debería pasar por Benín. Pero el pueblo beninés se niega a que las tropas francesas pasen por Benín para embarcarse e ir a Francia. Dado que los pueblos están contra la guerra, la CEDEAO está paralizada y no dice nada porque sabe que no puede desencadenar la guerra, ya que haría un levantamiento en contra de los dirigentes que la provoquen.
Es cierto, como usted ha dicho, que se puede constatar una cierta unidad entre las masas populares en la región en términos de oposición a la intervención contra el neocolonialismo y el imperialismo. Algunos analistas vinculan el hecho de que no haya habido intervención con la posición de masas populares en general en la zona. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es la situación en Benín?
Es cierto, como usted ha dicho, que se puede constatar una cierta unidad entre las masas populares en la región en términos de oposición a la intervención contra el neocolonialismo, el imperialismo. Algunos analistas vinculan el hecho de que no haya habido una intervención con la posición de masas populares en general de la zona. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es la situación en Benín? En Benín tenemos un poder autócrata cada vez más vinculado a Francia y que desde febrero de 2022, desde el momento en que Mali expulsó las tropas de la operación Barkhane, el presidente fue a firmar un acuerdo con Emmanuel Macron en el Elíseo, en el que dice que está dispuesto a recibir las tropas francesas en Benín. Pero desde 1964 se expulsó al ejército francés de Benín y nuestro pueblo no acepta la presencia de un ejército extranjero. Y por eso nuestro presidente, que efectivamente se había beneficiado de la protección de Francia, pensaba en apoyarse en eso para tratar de hacer venir las tropas francesas y para protegerlo al mismo tiempo. Pero no funcionó. Nuestro pueblo está en contra de esta intervención y, teniendo en cuenta la dictadura que el presidente ejerce en el país, vemos que hay cada vez más oposición, que el pueblo no acepta lo que está pasando. Nuestro presidente fue el primero en cerrar la frontera con Níger, porque Níger es un país esclavo y todos sus productos y sus mercancías pasan por el puerto de Cotonou de Benín, que está a unos 500 kilómetros de la frontera. Así que desde que cerraron las fronteras, el pueblo exige que se vuelvan a abrir y que las tropas francesas salgan del país. De momento, nuestro presidente está acorralado y no sabe qué hacer. Esa es la situación en la que estamos.
En su opinión, ¿qué consecuencias tienen estos acontecimientos para la clase obrera de la región? ¿Qué mensaje considera importante transmitir respecto a estos acontecimientos?
Lo que conviene saber respecto a las consecuencias, las condiciones de vida de cualquier tipo en Níger, Benín, Burkina o Mali, es que estamos ante una revolución patriótica que ha estallado. Así que desde el punto de vista a lo que aspira actualmente nuestro pueblo es a una revolución democrática, popular, nacional y antiimperialista. Por tanto, en efecto, todavía no estamos en la lucha por el socialismo, sino que observamos un reagrupamiento de muchas clases, de clases patriotas, antiimperialistas, pero es necesario que la clase obrera pueda estar en el debate de esa lucha para poder dirigirla, para esperar que esta revolución, si llega, pueda prolongarse para ir hacia el socialismo. Actualmente, en muchos países, hay cada vez más una toma de conciencia en la clase obrera, se organiza. En nuestro país en particular, este movimiento está dirigido por nuestro partido, el Partido Comunista de Benín, que es el partido de la clase obrera. Y en muchos países percibimos también que hay movimiento, que la clase obrera empieza a levantarse y que los revolucionarios, los marxistas-leninistas, los comunistas, van a poder desempeñar su papel, ponerse a la cabeza de este movimiento para hacer la revolución. Y que esta pase de ser una revolución nacional, popular, democrática y antiimperialista a ser finalmente una revolución socialista.
Se mettre la tête donc de ce mouvement-là pour faire, disons, progresser la révolution et faire passer la révolution d'une révolution nationale, démocratique, populaire, anti-impérialiste, donc vers éventuellement le socialisme.
Si le parece, tenemos una última pregunta. En estos momentos, la situación en Oriente Medio es muy tensa. Hablamos de la situación en Palestina. Queremos preguntarle cuál es la postura del Partido Comunista de Benín ante este conflicto, ante Palestina.
Oui, nous avons notre parti a toujours soutenu la cause du peuple palestinien.
Nuestro partido siempre ha apoyado la causa del pueblo palestino porque consideramos que no se puede aceptar la ocupación sionista de Palestina. A este respecto, los acontecimientos actuales ocurren porque los sionistas han seguido despreciando al pueblo palestino, han rechazado todas las resoluciones de la ONU y cada vez más el pueblo palestino es un pueblo que está en una cárcel y sobre todo la población de Gaza está en una cárcel a cielo abierto. Y de modo que, en nuestra opinión, lo que ocurre en Gaza es un acto de heroísmo del pueblo palestino. Y eso va a permitir que, aunque los imperialistas habían enterrado al pueblo palestino y su causa, esta nueva situación va a permitir que muchas personas se interesen por la causa del pueblo palestino. De modo que en esta región del mundo tenemos a una Palestina laica, democrática, popular, en la que todas las confesiones, todas las nacionalidades, árabe, judía, cristiana, puedan vivir juntas y que todos los extremistas sean eliminados. Nosotros no creemos en la solución de los dos estados. Creemos que las reivindicaciones iniciales de la OLP, es decir, la lucha por una Palestina laica, democrática y popular, en la que judíos, árabes, musulmanes y cristianos puedan vivir en armonía en esa tierra. Esta es nuestra postura.
Gilbert Kouassi, responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Benín. Muchas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes. Soy yo quien os lo agradezco.
Queremos mandarle un fuerte abrazo desde Euskal Herria a usted y a toda la clase obrera de Benín.
Triumphantly, won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh,
Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.
Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Ruten Amairu, sionismo y barbarie. Palestinako herriaren aurka etengabeko eraso sionistaren beste jauzi ankerra gauzatzen den honetan, sionismoaren izaera krudelaren inguruko abestia aukeratu behar. Izan ere, egun hauetan, Gazako lerroaren kontra garatzen duten ofentsiba militarrak ez digu ezer berri erakusten. Ezagutzen genuena biderkatu baino ez du egiten. Palestinarren kontrako inderkeria supremazista sionismoaren ezaugarria izan baita. Bere sorreratik bertatik. Israelgo estatua sortu baino askoz aurreragotik. 19. mendearen amaieran teorizatutako proiektu sionistaren jatorrian Palestinako arabiarren ukazioa jasotzen baita. Jabek aukeratutakoa omen den herriak ukatzen du beste herri baten existentzia Palestinan. Ukatzen du Palestina bera. Ukatzen du hango biztanleriaren gehiengoa. Eta ikusgarri egiten denean, ikusezina etsai eta terrorista bihurtzen dute. Errukiri gabe akabatu behar dutena. Sionismoaren proiektua burutzeko ezinbestekoa da zonaldea palestinarrez garbitzea. Eta horretan aritu dira etengabe hamarkadetan zehar. Erlijio fundamentalismoan, okupazioan eta terrorismoan oinarritutako estatuaren bitartez. Oraingoan, beste saiakera erraldoiari ekin diote. Erabateko gorrotoz armatuta. Bultzada batez, herri palestinarraren zati handia bere lurraldetik kanporatzeko. Nakbaren urrengo atal moduan. Herri bat kanporatuta, suntzituta, lurperatuta. Alboan, kontzeptu erlijioso supremazisten inguruan uztartutako jendarte bat. Sarraskia, hondamendia txalotzen. Beren soa partikularra Palestinako biztanleei aplikatuz. terrorismoaren kontrako gerraren aitzakiapean, zonaldeko demokrazia bakarra izatearen leloa besopean. Tartean, beren burua munduko demokraziaren erreferentziatzat hartzen duten gobernu eta buruzagiek beren miseria morala agerian uzten dute. Beste behin ere, Europako buruzagiek baita Euskal Herrikoek ere. Ukrania eta beste zonaldei begira erakusten dituzten gezurrezko malkoak ez dira existitzen sarraskitutako palestinarrentzat. Beren ahotan, unibertsalak eta gorenekoak omen diren printzipioak erlatiboak direla irakusten dute. Beren gezurren tamaina bereko itxurekeriarekin. Amerikako Estatu Batuek eta Europako Estatuek babestu, justifikatu eta elikatu duten Palestinako okupazioa eta deusestatzeak bere jarraipena dauka oraingoan ere. Hil ezazue behar duzuen bezain beste, baina saiatu odolaren zipristinak gure konfort jantziak ez ikintzen. Baina ez kezkatu, zuekin mota guztietako harremanak izaten jarraituko dugu. Europatik urrun gertatzen ari denak, kapitalaren Europaren eskubideen mozorroa mugitu du. Demokrazia eta adierazpen askatasunaren lorategia omen den Europako gune askotan, ezin da Palestinako ikurra askatasunez erakutsi. Zer ez ote duten debekatuko, benetan beren boterea kolokan ikustean. Entzungo dugun abestiaren tituluan bertan jasotzen da sionismoaren sinonimoa. Bi hitz baino ez, esan nahi sakona. Sionismo y barbarie. Abesti hau Roten Amairu musika taldearen beren bigarren diskoan dago. Aurrera izena duena. 2021 batean argitaratuta. Roten Amairu Tafalla eta Larragako kideekin osatutako taldea da. 2017an sortu bazen ere, beren kideak hainbat proiektu musikaletatik zetozen. Urte horretan, Oi Baldorba diskoa atera zuten. Titulu horrekin Benito Lertxundiri omenaldi xumea egin zioten, beren influentziateko bat. Beste euskal talde zein kanpoko hainbat talderekin batera. Beren estilo musikala punk rock Oi erekin lotzen bada ere, estilo ezberdinez zeharkatuta dago. Letrei dagokienez, euskaraz zein gaztelaniaz, gai ezberdinek isla daukate. Baina eduki soziopolitikoa eta Euskal Herriko historia oso presente dago. Izan ere, herri moduan sustraiei eusteari garrantzia handia ematen diote. Orain entzungo duguna bestian, sionismoak sortutako estatuaren salaketa egiten dute. Egun hauetan, ikusten ari garen moduan. ¿Qué diría aquel judío de la cámara de gas viendo bombas en su nombre sobre niños sin hogar? A los ojos que no ven y a los que no quieren ver, el imperio que extermina en el nombre de Yahvé. No voy a reconocer al Estado de Israel. Capital de Palestina, por siempre Jerusalén. Entzun dezagun, Roten Amairuren, sionismo y barbarie.
We'll be right back. desalambrar. Irratsaio internazionalista.
Que estáis escuchando de fondo es de la reina del tecno palestina, Sama Abdul Hadi, en una colaboración con Tom Morello, guitarrista clásico de Rage Against the Machine. Y nada, pues que muy pronto los palestinos y las palestinas puedan hacer y escuchar su música en una Palestina libre, del río hasta el mar. Hace prácticamente un año, Josep Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, nos regalaba la siguiente cita. Sí, Europa es un jardín y la mayor parte del mundo es una jungla, y la jungla podría invadir el jardín. Este concepto de blindar y proteger la Unión Europea de supuestas amenazas externas no es un valor nuevo en la política exterior e interior de la UE. Ya en el 2019 nació una comisión de promoción del estilo de vida europeo, que busca proteger los valores históricos de la Unión Europea y cuyas principales líneas de acción se resumen en unas fronteras fuertes, la modernización del sistema de asilo de la UE y la cooperación con países socios para lograr un nuevo comienzo en materia de migración. Está claro, ¿no? La promoción de este estilo de vida europeo parte de una visión supremacista y colonial que requiere protegerse de las amenazas de la migración y de las periferias. Dentro de estas políticas se impone un marco mental en la población europea donde se deshumaniza y animaliza a las personas migradas y se devalúa la soberanía de las periferias como si fueran regiones incivilizadas. Fuera de las fronteras de la Unión Europea, lo único que puede moverse con libertad es el capital, no las personas. En este contexto de gran polarización, crisis profunda en los procesos de acumulación capitalista, aumento de la brecha social entre clases y entre el centro y la periferia, la Unión Europea debe seguir garantizando su centralidad como potencia comercial e imperialista. Hay mucho en juego y, por lo tanto, los pactos comerciales, la elección de los socios estratégicos y mantener a raya la migración son procesos fundamentales para garantizar la tasa de acumulación y formar parte de la mesa de los poderosos en el tablero mundial que nos ha impuesto la OTAN. Estos días, con el indiscriminado ataque del Estado sionista de Israel a la Franja de Gaza, hemos visto con más claridad que nunca cómo la Unión Europea, a través de su representante Ursula von der Leyen, daba su total e incondicional apoyo a la entidad sionista en su brutal agresión al pueblo palestino. A pesar de que la Comisión Europea no pueda tomar decisiones en materia de política exterior y estas posturas sean de carácter intergubernamental, esta forma de definir a Israel como socio y amigo es un giro narrativo que explica la respuesta de la UE a la solidaridad con Palestina. Se ha prohibido la exhibición de banderas palestinas en los estados francés y británico. Se ha prohibido y reprimido con violencia las manifestaciones en París y Roma. Alemania ha ilegalizado la red de apoyo a los presos y presas palestinas Amidun. Hay un claro interés en perseguir la solidaridad con el pueblo palestino y en generar un consenso entre la población donde el Estado de Israel está respondiendo en legítima defensa. La Unión Europea está imponiendo un relato donde los agentes en disputa son el Estado de Israel y Hamas, ocultando el trasfondo histórico del apartheid y la colonización. Desde luego, la Unión Europea y Estados Unidos quieren un Estado de Israel fuerte y violento que pueda garantizar sus intereses en una región inestable y polarizada con fuerte influencia de Rusia, China e Irán. La Unión Europea no tiene problemas en pagar con la vida de los palestinos y palestinas tener un aliado fuerte en lo que ellos consideran una jungla. En 1986, el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confesó que la mejor inversión para defender sus intereses en Medio Oriente es Israel, y en el caso de que ese país no existiera, Estados Unidos inventaría uno. Pero Gran Bretaña se adelantó, y ellos mismos inventaron el actual Estado de Israel, porque eso es lo que es, una invención de las potencias coloniales para tener Oriente Próximo bajo control. Las relaciones entre la Unión Europea e Israel siempre se han basado en acuerdos comerciales. La UE, de hecho, es el primer socio comercial de la entidad sionista. Sin embargo, las alianzas políticas y la influencia de la Unión Europea en la mediación en el conflicto derivado de la ocupación de Palestina siempre ha generado mucha ambigüedad y tensiones con Israel. Por eso, la visita y el apoyo inmediato e incondicional de von der Leyen a esta última agresión sin precedentes es de un tremendo simbolismo, sobre todo tomando en cuenta la profundización ultraderechista, supremacista y racista del Estado de Israel. Este apoyo sin ambages es una clara declaración de intenciones por parte de la Unión Europea, que concuerda con sus políticas migratorias, su gestión de la guerra en Ucrania y su papel en la OTAN. En la última cumbre de la OTAN, celebrada en Madrid, se tomaba la migración como una amenaza híbrida. Este hecho, celebrado por el gobierno del PSOE, permite que se dé una respuesta militar a los movimientos de personas refugiadas. Esta conceptualización de la migración como arma contra la seguridad de las potencias imperialistas ya se venía trabajando como prioridad en la Unión Europea, y epítome de esto fue la creación del Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Si me preguntáis a mí, os diría que el Frontex es una estructura parapolicial y paramilitar responsable de los retornos forzosos y violaciones sistemáticas de derechos humanos en el Mediterráneo y en las rutas migratorias del norte de África y los Balcanes. El Frontex busca proteger los intereses de la Europa fortaleza en la externalización de sus fronteras, y la última definición estratégica de la OTAN en materia de migración pretende alertar a los gobiernos de los países limítrofes con Europa en general, y para los norteafricanos en particular, que si no desempeñan correctamente su labor como gendarmes de la fortaleza europea, podrían considerarse que están atacando a uno de los países de la alianza, lo que justificaría incluso una intervención militar de la OTAN en ese país fronterizo. En resumidas cuentas, la Unión Europea, con la colaboración de la OTAN, está imponiendo hojas de ruta a los países que forman parte de las rutas migratorias para que adopten medidas coherentes con los intereses de la UE respecto a la llegada de personas migradas y refugiadas. La Unión Europea está exigiendo a muchos países del norte de África perseguir y sancionar a la población que quiera migrar, y obligan a estas regiones a que Frontex intervenga y gestione acciones en el terreno. La Guardia Civil española, sin ir más lejos, está llevando a cabo misiones para el Frontex en Senegal, Gambia y Mauritania. ¿No es acaso esto una vulneración absoluta de la soberanía de estos países y una política radicalmente colonial? Para entender la dimensión que ha adquirido el control fronterizo y la protección del jardín europeo, voy a citar un párrafo del informe sobre el Frontex elaborado por la Fundación Por Causa. Frontex empezó a operar en 2005 con apenas 50 empleados, 6 millones de euros de presupuesto y funciones técnicas y de análisis de riesgos. Su fin era apoyar a los Estados miembros de la Unión Europea y Estados asociados del espacio de Schengen en la gestión, armonización y el control de las fronteras exteriores, incluyendo amenazas y delitos transfronterizos. 15 años después, Frontex está en el epicentro de la gestión europea integrada de fronteras, con una dotación presupuestaria de 460 millones y más de 1.200 empleados. La agencia está embarcada en el reclutamiento, despliegue y equipamiento, incluidas armas, de 10.000 guardias fronterizos. El Frontex se ha convertido en una industria de control migratorio altamente militarizada y que cuenta con la participación de capital israelí a través de la empresa Israel Aerospatial Industries, que con un presupuesto de 50 millones cada dos años está diseñando con tecnología militar los drones que sobrevuelan el espacio aéreo de Grecia, Italia y Malta. El aumento de la impenetrabilidad de las fronteras, de las políticas racistas y militarizadas de control migratorio, la creación de centros de detención, el uso de las personas refugiadas como moneda de cambio en los acuerdos entre los países miembros de la Unión Europea y con Turquía, influir en la gestión de las rutas migratorias en el norte de África, junto con otras prácticas como el recrudecimiento de las políticas internas sobre asilo y derecho a residencia, demuestra con total claridad que la Unión Europea se está preparando para convertirse en la fortaleza inexpugnable. ¿A qué responde todo esto? Pues aquí mis hipótesis. Por un lado, la cada vez más difícil disputa por la hegemonía requiere fortalecer las alianzas con los miembros de la OTAN frente al avance de los BRICS. Por otro, la crisis de acumulación, el aumento de la brecha entre clases y la posibilidad de un estallido social fruto de las medidas de presión a la clase trabajadora requiere de un sistema potente de control social. Y a su vez, la crisis climática puede aumentar los movimientos de personas migradas al jardín de Europa. Y por último, cómo no, la crisis de acumulación requiere avanzar hacia otros territorios, controlar más tierras, destruir más regiones y garantizar que el capital se va abriendo paso por el mundo sin límites ni resistencias. Y eso, como se ha visto hasta ahora, solo se consigue mediante la violencia y la guerra. ¿Y ante esto qué podemos hacer? Pues organizarnos. Organizarnos e imaginar los futuros que el capitalismo nos está ofreciendo.
Zahar berriak gainbegiratu, elkarrizketa, abestia eta kolaborazioarekin hausnartu, gozatu eta ikasi ostean, gaurkoz, amaitu da irratsaioa. Gu datorren astera arte despeditzen gara, baino bitartean, sare sozialetan aurki gaitzakezue, abildua aresalembrar HBN. Jarrai gaitzazue pista, izan, internazionalista.
Río Nateco, Xamurtasuna, era. libres, que cierren a los que desprecien por la nuestra libertad.